Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, streaming, noticias. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Hice más cortita la intro.
Partiste al tiro.
Sí, con todo. Con todo, sino para qué, dicen. O decían. ¿Cómo está la vida, don Francisco?
Bien, tranquila, tranquila. Preocupado sí. Porque casi se termina Función Especial. Casi se nos va para el otro lado, don Jonathan.
La lápida va a decir capítulo 82, Función Especial.
¿Qué te pasó, don Jonathan? ¿Un virus, un resfrío? ¿Te diste un beso, un bebé?
Sí, gracias a tu brujería, que es el episodio anterior, que dijiste, ay, tú no te enfermas nunca, cuando te enfermas mal. Me enfermé, Pancho, por tu culpa.
Ya. Tú dijiste que no te enfermabas mal, y ahora estuviste en cama.
Estoy mal, sí. Una vez al año me agarra, ¿viste? Me agarró justo ahora.
Ah, ya, pero ¿viste? Y ahora eres indestructible hasta 2024.
Hasta el otro año. No, virus, mi hijo... Llegó con enfermo, de hecho le estuvo mal igual. Nunca se enferma, estuvo mal. Y era faringitis o laringitis, algo así. Y en la semana caí yo y después mis niñas también.
Ahora, ¿vas al médico?
Yo no he ido al médico.
Ya. O sea, ya tienes tu sistema ya. Tu medicamento, tu cerveza, o sea, con limón, vino caliente para transpirar.
Su Tapsin.
Ah, ya. Ya tienes tú. Sí, igual tengo mi sistema.
Sí, no me dio fiebre, pero estuve en cama mal. Sí, como muy cansado. Dolor de cuerpo.
Así como si hubieras trabajado.
Más o menos.
Físicamente me refiero. Hoy eso te iba a contar la debilidad del cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo se prepara? Porque viste que yo recuerdo las manos de mi abuelo, las manos de mi papá, que parecen como hechas de cuero de animal.
De dragón.
Y el otro día tuve que... Hace como dos días, un día, no me acuerdo. Tuve que atornillar algo. Algo más o menos fuerte. Algo que había que hacer fuerza. Y a los 30 segundos, ampolla en la mano.
Ay.
Así como primer ejercicio. Así que, y es que yo tengo manos de profesor.
Sí, de historia.
Entonces, primer ejercicio, ampolla. No me sentí muy... Me sentí débil. Pero está bien. Está bien. Todavía la tengo. De hecho, me salieron como dos, tres ampollas. Porque cada vez que me salía una ampolla, tenía que cambiar como la forma en que agarraba el destornillador. Y eso significaba que me salía una ampolla en otra parte de la mano. Uh-huh. Así que terminé atornillando como con mi brazo izquierdo. Y ese se salvó. Ese está a salvo.
Igual voy a decirte que hay destornilladores de mayor calidad, mejor calidad que otros. Hay unos que tienen ergonómicamente son mejores.
Sí, no, nosotros agarramos el más barato nomás porque lo usamos de vez en cuando, pero después nos acordamos cuando lo tenemos que usar que hubiera sido mejor tener una mejor inversión, pero para la cantidad de veces que lo usamos. Pero eso mi mano en este momento ya está marcada por los 30 minutos de trabajo que tuve que ejecutar. Increíble cómo uno se acostumbra. Se adapta, ¿no?, al cuerpo. Po. Si lo haces todos los días, tus manos se vuelven indestructibles. Igual que he salido durante este invierno, he seguido caminando, ¿no? Voy caminando al trabajo y todo, y sabes que no me he resfriado. Como que mi cuerpo se adaptó al...
Ah.
Dijo, ya, bueno, parece que ahora hay frío, dijo mi cuerpo.
Como los bebés en Finlandia que lo dejan afuera.
Exacto, usé la técnica de los bebés de Finlandia y estoy bastante, bastante bien. La ventaja que tengo yo, a diferencia tuya, es que, claro, yo no como solamente vivo con mi compañera de sillón, la cadena de virus que me puede llegar es más limitada.
Ah, sí.
En cambio, tú, cada uno de tus hijos es una bomba biológica en potencia.
Sí, bueno, ahí tú eres el que más riesgo tiene, porque tú tienes alumnos, más personas.
Sí, pero son adultos, tú sabes que los niñitos son los que son más potentes, sus virus son más fuertes.
Claro, tus alumnos lo matan con alcohol.
Claro, mis alumnos ya están más o menos, ya pasaron esa etapa. Pero en un colegio llega un niño a un curso enfermo y se enferman todos.
Sí. En una isla se enferman uno y se enferman todos.
¿Pero para qué los mandan?
Bueno,
¿y por qué no te fijas que ya no nos los mandan con mascarilla? Como que no aprendimos nada del...
No, si en el colegio se lleva mascarilla, viejo.
No, pero cuando alguien se enferma...
Ah, no sé, pero es que ahora es obligatorio la mascarilla en el colegio.
¿Tú andabas con mascarilla, por ejemplo?
Yo no salí de mi casa. No salí de ningún lado.
Ya. Así que entonces, hablemos de cine. Bueno, tú te enfermaste cuando el miércoles, martes, lunes. Fue como una semana entera, ¿no?
Martes, como una semana entera, ya. Sí.
Entonces, tú habías dicho que podíamos grabar el capítulo el domingo, como normalmente grabamos. Yo dije, no, mira, esperemos. Y yo no te lo dije, pero en el fondo era porque quería tus comentarios, querías que participaras. Tú decías, no, pero hablas tú y yo voy. Tu plan era que yo hablara y tú golpeabas el micrófono. Y ah, un golpe era sí, dos golpes era no. Y dije, no va a funcionar. Salió un tráiler muy... Me pareció muy interesante el tráiler. Y quería escuchar tu comentario porque hay partes del tráiler que yo más o menos puedo comentar y hay partes que me interesa tu opinión. Y estamos hablando de que salió el tráiler de El Conde, que es una película que va a salir en Netflix, en cine y en Netflix, el mes de septiembre. Y está dirigida, ¿cierto? Y creada por Larraín, ¿no? El chileno.
Paul Larraín, sí.
Que entre la última que hizo y que más o menos cubrimos, tú la terminaste viendo igual, ¿no? O la vi yo, ¿no? Fue Spencer.
Spencer sí la vi, sí.
Ya, perfecto. Entonces, Pablo Larraín, que de futuro a pasado, ¿cierto? Hizo, este año saca El Conde, el 2021 sacó Spencer, anteriormente sacó Emma, que yo tengo que admitir que no la he visto. ¿Tú la viste?
No. No, solamente vi Una Mujer Fantástica. Eso es.
Jackie, y también hizo Jackie y Neruda.
Sí.
Así que... he visto pocas de él. Hizo No también.
El Club. ¿El Club se llama?
Tampoco la he visto. La ubico y no la he visto. Sí, es que yo tenía una... Tengo una alta desconfianza al cine chileno. Lo he comentado varias veces porque... Por su repetición de las temáticas, por lo estándar que es su enfoque visual, por porque en el fondo el cine chileno siempre me ha dado la impresión de que hace cine como para Chile y nunca logra como romper las barreras o no se atreve a romper las barreras. Y Spencer precisamente fue una que logró romper las barreras, llegó hasta ganarle nominaciones internacionales a ¿cómo se llama la actriz? Kristen, ¿no? A Kristen Stewart, sí. por Lady Di. Entonces salió El Conde, salió en Netflix y me pareció muy muy interesante el tráiler y quería que lo comentáramos. No sé, qué ¿a ti te pareció tan interesante o qué te generó así de primeras?
Primero, yo sabía que se venía esta película hace como más de un año porque uno de los colegas que tengo acá en Punta Arenas y me dijo, Jonathan, dice, necesitan un asistente de cámara para una película de Larraín, van a grabar acá cerca de Punta Arenas. ¿Tú te animarías? Yo digo, pero es que yo nunca he trabajado en producciones grandes, ahí como que tienes que llegar preparado. Dijo, yo digo, pasé tu número igual, así que capaz te llamen. Porque lo habían convocado a él y él no podía. Bueno, al final nunca me llamaron. Pero me dijo, la película se llama El Conde. Y me dijo así como... Se trata de que Pinochet va a ser un vampiro. Y dije, oh, ¿en serio? Me dijo, sí. Y eso es todo lo que sabía. Y pasó todo el año y salió el tráiler. Yo no, de hecho, ni supe que lo habían grabado. Porque grabaron como... Si grabaron acá, grabaron lejos. En un lugar así como San Gregorio. Hicieron como el... Supuestamente ese era el plan. No sé si al final grabaron acá o no. Así que quedé con la idea metida y me imaginé cómo lo harían. Igual es súper... Solamente esa premisa es buena. Así como... Pinochet, un conde. Un conde de Drácula.
Entonces, ¿pudiste haber trabajado?
Pude haber trabajado, sí. Sí. Pero
en la cosa no en una producción de Netflix.
Sí.
¿Y no te atreviste?
No me llamaron. Tiene que haber traído a alguien de allá, nomás de Santiago. Si es que grabaron acá, porque todavía no confirmé que grabaron acá. Supe por otro colega también que le habían pedido producción para que se consiga... ¿cómo se llama? A las estancias para grabar y algunos estancieros dijeron que no, entonces no sé si finalmente grabaron acá, pero está bueno.
¿Cuál fue tu la respuesta que tú diste, ¿no? Tiene que ver con que tú asumes que tu experiencia básicamente trabajar solo, ¿no?
Claro, es que yo no he trabajado en producciones grandes. Entonces, si tú, el asistente de, era para asistente de fotografía, el asistente de fotografía está encargado de un montón de cosas. Pues, entonces, si no tienes bagaje, yo igual sé harto, pero como no he estado en producciones grandes, ni no tengo estudios formales tampoco, hay cosas que hay códigos que ellos ya manejan y que se dan por hecho. Claro. Entonces, el primero o segundo día igual iba a estar dando ahí.
Preguntando, oye, ¿qué es esto? ¿Qué?
Igual me dijo el Nicolás que me había propuesto es que él conocía al director de fotografía, por eso lo había llamado a él, y que él era muy bacán, así como muy... Porque hay el medio, de repente hay gente muy estrellita, ¿cachai? Pero me dijo no, que él era súper... Si me tenía que explicar, me iba a explicar y qué sé yo. Prefiero no pasó.
Claro, pero tampoco es una situación ideal.
Claro, y aparte que el asistente de cámara, de director de fotografía, arma la cámara, ¿cachai? Es como llega a la cámara y te dice, ya, este día voy a usar tal lente, esta configuración, y tú tienes que armársela listo, y el director llega y la usa, ¿no? Y tú tienes que, si hay que cambiar lente, tienes que estar atento a todas esas cosas técnicas, tienes que dejar el arma lista para disparar. Así.
Claro, hubiera sido como jugar en primera al tiro.
Sí. Está claro. Bueno, sí.
Ya, pero bueno, ahora tampoco sabemos si es verdad lo que dice Don Jonathan, pero si le creen, Don Jonathan fue llamado para trabajar en el Conde y él dijo, no, gracias. Tengo matrimonios que filmar. Ya, pero bueno, después viste el tráiler y ¿qué te era lo que esperabas? ¿Era lo que creías que podía ser?
No, era mejor. Mejor de lo que pensaba. Yo dije, ya, esto va a ser una sátira donde lo van a tratar así como despedazar a Pinochet. Pero por lo que se ve en el tráiler, lo he leído por ahí, es bastante... Está hecha de una forma... Es una sátira, pero no como... ¿Cómo decir? O sea, obviamente hay gente que... Partidaria de Pinochet que le va a cargar esto, pero igual tiene como otra capa más. No sé cómo explicar. No es como reírse todo el rato de él, una cosa así, al parecer. No sé, me pareció súper inteligente. Por lo menos el tráiler, lo que se ve, es interesante. Hasta la figura de él volando con esa capa. No es una capa, es como el... Sí, una capa, ¿no? Lo que usan ellos, ese tipo
sí,
de...
Sí, es una capa.
Una capa de ejército.
Sí.
Del uniforme del ejército de gala. Me parece incluso esa figura de él volando, se ve muy bonita estéticamente. Me parece muy bueno, sí.
Yo lo que me gusta. Bueno, ¿tú capaz que lo puedes conseguir? Bueno, si puedes conseguir el teléfono de Pablo Larraín para que le hagamos preguntas.
Aunque no subió nada, no sé si no va a contestar, no me pregunto. Está en otro nivel ya él, pues sí. Está, sí.
Yo tengo la duda, la verdad no busqué mucho, por lo tanto, esto es mucha suposición de mi parte. Yo no... el tráiler nunca hace referencia a que el personaje principal es Augusto Pinochet. Y estoy intentando ver entrevistas donde Larraín diga que el personaje es Augusto Pinochet, aunque obviamente es Augusto Pinochet, y eso, pero eso es lo que me llama la atención en términos de, como dices tú, qué tipo de sátira va a ser. Porque lo que se ve en el tráiler, yo lo he visto un par de veces, hay como solamente dos, tres referencias a Chile. Y yo pensaría que eso es a propósito. Yo pensaría que eso es porque este personaje existe en la historia de varios países. O sea, no somos el único país que tuvo una dictadura militar. La mayoría de los países ha tenido una dictadura militar. Entonces, la figura del general que toma el poder... Y que en los primeros minutos el personaje parece súper interesante porque es como esta dualidad entre... creo que el primer diálogo del tráiler es él diciendo algo así como no quiero vivir para siempre porque me llamaron ladrón. Ah, y sí. Dice algo así como me pueden llamar asesino, pero no ladrón. Esta dualidad sí,
A un soldado se le puede decir asesino, pero no ladrón. Eso lo
claro, dice. Esta dualidad de estas figuras que en algún momento en varios países se toman el poder con la idea de que son héroes, patriotas, salvadores, y luego empiezan a pasar cosas y cambia el término, ¿no? a ladrones, asesinos o monstruos, ¿no? Que yo creo que la idea del vampiro es más una, va a ser más como algo más artístico, más una alegoría que algo. No creo que la película termine en un último acto con Van Helsing lanzando estaca o cosas así. Yo creo que la idea es este juego entre qué es esta figura y qué es lo que sucedió, no lo que sucedió realmente, pero qué es lo que pasa con esta figura y su entorno, su familia, su país, sus contemporáneos, es un monstruo o es solamente un asesino o es solamente un ladrón, como jugar con esa idea de cómo se mueve si él estuviera vivo, así como si estos dictadores lograrán llegar vivos y empezarán a revisar cómo la gente habla de ellos, cuál sería como su reacción. Yo creo que la película va a ir más como por ese lado, y si es eso, y si es una sátira inteligente de eso, a mí me parece que promete mucho. Ojalá lo sea así.
Sí, bueno, yo como tuve la suerte de ir a Argentina, a mí me llamó mucho la atención cuando ya volví de nuevo acá a Chile, la figura de Pinochet. O sea, uno, claro, yo igual tengo familia acá y todo, pero me llama mucho la atención cómo mucha gente defiende la figura de Pinochet, porque él hizo, al finalmente hizo cosas por, alguna cosa hizo, o sea, hizo camino, hizo algunas cosas que la gente hizo que la gente esté muy dividida en la figura. En cambio en Argentina la dictadura fue devastadora, si se robaron todo, mataron un montón de gente. Entonces la gente que defiende a los dictadores de la dictadura argentina son muy pocos, la elite muy contada con dedo de las manos casi. Entonces sí, para Pinochet, para el mundo entero, sobre todo lo que pasó, ¿te acuerdas cuando viajó a dónde fue? A España. Y lo habían tomado preso por ese, ¿cómo se llama? El
no, fiscal. Cruzado. ¿Fue a Inglaterra?
Ah, Inglaterra, sí.
Y la justicia española lo detuvo.
Sí. Y él salía como senil en una sillita de ruedas y llegó a Santiago después de que pasó todo eso y se levantó de la silla de ruedas como si nada. Ya, esa figura igual internacionalmente es conocida, Pinochet. Más que otros dictadores. Por la figura, porque es una figura súper fuerte. Imagínate que aquí muchas investigaciones no se iniciaron hasta que él murió. Porque una figura muy potente, donde tenían miedo a Pinochet. Pinochet levantaba un dedo y había golpe de Estado enseguida, no importa qué presidente hubiese. Porque encima el ejército igual lo tenía muy enaltecido en su figura. ¿Sí? Y bueno, en la película lo que dice Pablo Arraín era eso. Él que llevaba tiempo imaginándose a Pinochet como un vampiro porque daba la sensación de que siempre estuvo metido en la historia de Chile, ¿no? Sí. Entonces, la premisa es que Pinochet, en esta fantasía que es vampiro, ya no quiere vivir más, ya vivió como 200 años. Y por lo que dices tú, por estas acusaciones de que es ladrón, qué sé yo, y aparte muestran a su familia, que en tres escenas te das cuenta que es una manga de gente que no sabe en la vida, ¿sí? Unos inútiles. Entonces, hay un diálogo, ¿no? Algo así como le dicen de, ¿cómo vamos a vivir si no saben ni trabajar? Una cosa así. Y bueno, en el fondo la película plantea eso, que él no quiere vivir más, pero no, él es su decisión, no vivir más. O sea, él va a dejar de comer, no sé, de tomar sangre, una cosa así.
O sea, no se sabe. Esa parte queda como abierta.
Y hay un chiste donde él está en la mesa y dice, en la mesa con toda su familia, y dice, bueno, uno comete errores. Y todos ponen cara de como, ¿qué está diciendo? Él nunca dice eso. Dice errores contables. El chiste.
Claro, por eso yo creo que si la película va por ese lado, y espero que vaya por ese lado, como un poco más inteligente, un poco más sátira, ¿no? No una burla, no un sketch. Porque además es un largometraje, tienes que mantener esto 90 minutos, al menos 90 minutos. Entonces no puedes ser un mismo chiste una y otra vez, etcétera, etcétera. Así que yo creo que promete mucho. Ahora, estaba viendo, por ejemplo, en Argentina el dictador fue Videla, ¿no?
Videla Macera.
Y sí, claro, por ejemplo, cuando él entra, el nombre que reciben, que se autodenominan, es Proceso de Reorganización Nacional. Entonces yo creo que la película juega con eso de las, no sé si necesariamente los dictadores creen o no sus discursos, pero va a ser ese enfrentamiento entre el discurso que ellos se dan, estos nombres como medios alegóricos y rimbombantes que se dan, así como nosotros vinimos a salvar el país, y la realidad de sus personalidades quizás más cotidianas. Porque tú dices aparece la familia, entonces inmediatamente en el tráiler se nota que dentro de la familia hay algunos que creen en lo que hizo el general, y claramente hay otros que están ahí por la plata. Entonces, y eso, si la crítica va a ser así, si la sátira va a ser así, me parece súper interesante, porque es así, po. O sea, dentro de esa narrativa de que estos tipos salvaron los países o fueron súper importantes o detuvieron al comunismo, siempre están los que tú claramente creen en esa narrativa a ojos cerrados, y tienen cuadros del dictador o el general o el conde en sus casas, y después están los que están ahí porque obviamente recibieron algún beneficio.
Sí, bueno, y de hecho el póster de uno de los pósters de la película es la foto más famosa de Pinochet, donde sale con las gafas oscuras.
Claro, con las gafas oscuras.
Casi cruzado de brazos, y el póster es la misma foto con el actor y los lentes rosados, así como sí. Se nota que es una sátira.
Entonces hay harto tela que cortar. A mí lo que me pasa un poco con las películas de Larraín es que son buenas las premisas. Están muy bien filmadas, y de eso te quería preguntar, y más o menos lo comentaste, pero no sé si en términos de producción acá local habías visto algo como esto, porque me parece súper, súper interesante cómo está cómo pareciera estar filmada. Me parece súper, no sé si la palabra es como, la palabra que yo usaría es como limpia, se ve nítida, se ve bien, se ve como alta producción. Y eso también me dejó muy bien, bueno, una muy buena sensación. Incluso los momentos donde tú dices, donde hay efectos, y hay paisaje, hay mucho visualmente que analizar solamente en el trailer. Entonces, no sé si eso a ti también te pasó, o lo podrías haber hecho tú, por ejemplo, si te hubieran contratado.
No, obvio que no. No, si esto es cine, pues sí. Para hacer una escena y no sé, 30 personas trabajando, güey. La luz, el vestuario, todo eso hace que se vea mejor. El maquillaje, la locación y obviamente la cámara de cine que usan ellos. Esa cámara, no sé, $20,000, $30,000. Un lente sale $15,000, güey. Si es otro tipo de producción. Y ahora voy a ver si está. Dame un segundo, voy a preguntarle a Nicolás a ver si está conectado, a ver si se grabó acá. Pero de todas maneras, la productora de Larraín, ellos, si vinieron a grabar acá, vinieron con todo, así como un camión para vestuario, ¿cachai? Un camión para tal cosa.
Me da la impresión, o sea, si no fue acá, específicamente Magallanes, me daría la impresión que tiene que haber sido la Patagonia, porque hay algunos paisajes bien típicos de acá. En términos de espacios grandes, pero semibaldíos. Como te dices tú, hay algunas casas del tráiler que parecieran ser estancias o que serían fáciles de vincular como estancias. Yo creo que anduvieron por aquí. Al menos anduvieron observando si se podía hacer.
Sí, yo sé que sí, es como te digo, Nico me dijo que sí estaba como que se venían a grabar acá. Así que
además necesitan, hay una escena en el mar, creo que necesitan costa. Entonces, yo creo que si no fue Punta Arena, fue Patagonia. O chilena o argentina, pero fue Patagonia. Me costaría. Sí,
ahí me están enviando un audio, vamos a ver si alcanza.
¿Estás despertando a tu.
A mi colega, sí.
Que es ubicado, son un feriado, 9:30 de la mañana.
No, pero para el independiente no hay horarios.
Excepto los feriados.
La noche. Ya, sigamos a ver si me envía y coloco el.
Bueno, pero entonces esto se estrena este año, se estrena en septiembre, en Netflix debería estar 15 de septiembre acá.
El 15 en Netflix y antes en cines.
Sí, y antes en el último día de agosto va a un concurso internacional. Sí, al Festival Internacional de Venecia. El 31 de agosto va a ser la premier de El Conde. Y eso, yo espero que ojalá el guión sea lo que el tráiler promete, que sea inteligente, que sea interesante y que no sea solo para chilenos en términos de una producción de este nivel. Ojalá logre romper las barreras de internacionales, pero además la historia no solamente sea así como... Y el tráiler, hay muy poca referencia en el tráiler específicamente sobre Augusto Pinochet. Todo el mundo entiende que es Augusto Pinochet, pero no dan su nombre. Yo creo que va a ser más como un tema de él como la figura, el arquetipo del dictador latinoamericano, que como dices tú, es quizá la mejor opción. Yo creo que cuando tú vas a Europa y le preguntas, oye, nómbrame dictadores suramericanos, claro, top 2, yo creo, sí o sí, Augusto Pinochet. Pero yo creo que ojalá sea eso, no creo que sea como la historia específica de él, sino que...
Sí, así ahí que... me contestó Nicolás, capaz que ponga el audio después, en post. No. Pero me dice ya, que dale. Sí se grabó una parte acá, sí o sí, sí.
Jonathan, querido, ¿qué tal? Sí, se grabó acá en parte. Hay cosas que se grabaron en el norte en estudio y otras que se grabaron aquí en la región. ¿Dónde se grabó? En Oasis Harbor. Oasis Harbor, la estancia Oasis Harbor. Donde mismo se grabó la serie Helga y Flora. Pero sí, se grabó acá en la región, che.
¿Viste? No, sí, hay muchos lugares. Así que eso con el Conde. Así que quedamos emocionados del Conde y vamos a estar el 15. A ver, si el 15 es viernes, la veo el mismo día. Te aviso al tiro. El 15 es viernes. Entonces, el 15 de septiembre... vamos a ver el Conde y ese fin de semana grabamos Función Especial y damos nuestro comentario del Conde. Por lo menos yo, no sé si tú la vas a poder ver. Eso, ¿qué viste esta semana, Doño?
Esta semana, a ver, más livianito primero. Hay una serie en Netflix que se llama Painkiller.
Que no es para nadie, Jenita.
Miniserie que empezó a ver mi señora en la tele, y mientras yo trabajaba, como tenía un computador al lado de la tele. Empecé a prestar oreja y al final me quedé enganchado. O sea, prácticamente vi todo el episodio. Tengo que revisar algunos, pero muy interesante la serie. Parece que es de este año, 2023.
No sé, correcto. Sí. Correcto, correcto, correcto.
Está en Netflix y entre está basada en hechos reales, que es un reportaje, no sé si del New York Times o de sí. New Yorker, sí. Acerca de una especie de, bueno, el flagelo que tienen los estadounidenses con algunos medicamentos que están hechos en base a opioides.
Sí.
Y si bien sirven para ¿cómo se llama? Bajar el dolor, en realidad son muy adictivos y por lo tanto la gente ha empezado a hacer mal uso de los medicamentos y se droga con los medicamentos, manda gente a sacar recetas y muestra a todo el mundo debajo de eso, ¿no? Que en el fondo es que los ejecutivos de las farmacéuticas sabían esto y lo estaban haciendo de hecho a propósito, incentivando la venta, ¿cómo se llama? Incentivando, sí, que, ¿no?, los médicos receten más miligramos de lo que necesitaba la gente o con más periodicidad de lo que necesitaba.
Oye, son 6 capítulos. ¿Tú la viste completa?
No, me falta el último y hay uno que no vi tan bien porque lo vi de lejos. Sí.
La serie, eso es como es la historia de cómo se llega a eso, o ya es el mundo como está.
Es hay que decir que igual es ficción en base a realidad. Entonces yo no sé qué tanto, no investigué realmente el hecho. Yo sé que sí es así, que en Estados Unidos está el flagelo de los opioides, pero está basada en 4 historias la serie. Una historia es una ex agente de la... tiene un nombre, no es la DEA.
Son paralelas, ¿no? ¿Cuál historia es paralela?
Que tiene que ver con la medicina en Estados Unidos, no con la droga. ¿Cómo se llama?
Yeah,
con el ministerio de aquí de... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Salud, ponte tú. Una investigadora del Ministerio de Salud, pongámosle. Es entrevistada por otros abogados y lo que sabemos es que ella tuvo una investigación y no quedó nada al parecer, y no cree en estos nuevos abogados, y le dicen, miren, tenemos el testimonio de tal. Y dice, ah. Entonces empieza a contar su historia y ella cuenta la historia completa de cómo llega la pastilla al mercado y todo. Esa es una historia. La otra historia es una de las vendedoras de esta... empresa fármaca, farmacéutica fármaca, que ellos tienen como unos agentes que contactan a los doctores, y estos agentes son chicas bonitas, rubias, qué sé yo, y en el fondo lo que es que el modelo de negocio es seducir al ¿cómo se llama? Al doctor para que recete más, y tiene como una ganancia el doctor y tiene una ganancia el vendedor y así. Y la tercera historia es un padre de familia que tiene una empresa de reparación de autos, tiene un accidente y cae víctima del que es adicto a las pastillas. Y esto va pasando en años, ¿cachai? El relato de la primera persona es en línea temporal normal, que sería como el presente, y los otros relatos son en diferentes... va pasando el tiempo, digamos. Y hay otro relato que es el dueño, el que vendría a ser el dueño de la farmacéutica, uno de los directivos más altos. Ahí es un actor conocido, no me acuerdo su nombre.
Son todos conocidos.
Sí.
¿Pero las cuatro historias son paralelas? ¿Tú vas conociendo las cuatro?
Una paralela. O sea, el relato principal es de esta ex agente que va contando cómo se forma la empresa. Y mientras eso vamos viajando en el tiempo atrás, que son un poquito de años, digamos, o 10 años, una cosa así. Y vemos los casos. Y la verdad es que es bien terrible. Bien terrible cómo funciona todo. O sea, muestran cómo se ganan la patente, que ellos tienen que pasar un proceso para sacar un medicamento. Cómo invierten mucho en marketing, etcétera. Y aunque hay un juicio, unas audiencias también, cómo mienten, cómo en el fondo toman la porción de la realidad que necesitan para mostrar y seguir vendiendo, en el fondo es eso. No es culpa nuestra que haya drogadictos, dicen ellos. ¿Caché? Pero en el fondo muy pronto te das cuenta que al final cualquier droga puede defenderse así, lo que pasa es que ellos lograron legalizarse, ¿caché?
Nosotros igual tenemos droga. Para, vamos a volver un poco a lo de la semana pasada. Para entender la diferencia de por qué esto no pasa, o casi solamente le pasa a ellos, porque esto es un problema súper grave para ellos. Ellos están, de hecho, no saben cómo salir de esto en realidad. Todavía no tienen como las herramientas para. Porque van como en contra de su naturaleza. Entonces, estas drogas que son basadas en opio, son literalmente los mismos elementos con que tú haces las drogas ilegales, la heroína y cosas así, están en estas medicinas. Lo único que cambia es como la proporción. La diferencia con el sistema gringo es que en el sistema gringo el seguro te cubre, o sea, el seguro premia al médico por más recetas de cierto medicamento entregue. Entonces el sistema promueve que el médico diga, oye, ¿cómo estás? No, me duele, o sea, me acaban de operar la rodilla, ya, toma un opioide. ¿Y a ti qué te pasa? Me duele el dedo. Ah, ya, también toma lo mismo. Y a mí, no, me duele un poco la cabeza. Sí, también toma lo mismo. Y mientras más de esas venda el médico recibe como un bonus. Así como al final del año la aseguradora le dice, mira, cumpliste tu meta, toma acá un bote, te doy un bote. Entonces se instaló como ese incentivo perverso de entregar específicamente estas drogas. Que acá, chistosamente, no sucede, porque en el fondo el médico te dice, no, tome esto, y el médico se va y tú tienes que pagarlo, y mucha gente no compra el medicamento porque no es muy caro o busca una opción nomás.
Sí, poco acá en Chile sí había, no por cantidad, sino por recomendar una marca. Y tuvieron que sacar una ley, no sé si te acuerdas.
Exacto. Hace como 10 años. Pero acá la gente ya sabe que, por ejemplo, va y le dice así como, oye, mi doctor me dio esto, y muchas veces el mismo farmacéutico te dice, mira, no tengo esto, pero tengo la marca como la blanca, la estatal, la genérica. Ah, ya, dice, deme la genérica. Y también nosotros también no somos tan... Bueno, tú estuviste enfermo, ¿y qué tomaste? Puro Tapsin.
No, paracetamol.
Lo típico. Claro, tú
y ibuprofeno.
Tomaste el típico cóctel chileno del resfrío, po. Sí. Paracetamol, ibuprofeno. Entonces, allá no, po. Allá al parecer se están para cualquier pequeño accidente, enfermedad que tiene el norteamericano típico, se están ingresando a su cuerpo drogas pesadas. Entonces, como dices tú, están siendo legalmente adictos. No es un tema para ellos. Ojalá nunca llegue algo como eso acá. Ahora, ¿la serie es buena o la temática te atrapó?
Sí, no es, vamos a decir, no es la mejor serie del mundo, pero sí la temática es atrapante y está contada de una forma muy no entretenida, pero sí como que no para la serie. No sé cómo explicarlo.
Como o sea, que la serie cumple y la temática es atrapante.
Sí, sí, como te digo, aparte que está contada aparte de esas cuatro historias diferentes, entonces tú ves qué piensa el empresario, qué piensa esta persona que lo está persiguiendo, qué piensa un que en el fondo la chica que es la vendedora, claro, igual entra como inocente, como pequeña, y entonces empieza a ver lo que pasa, la plata que se gana y como que cambia, ¿sí?
Pero,
y qué pasa
pero
te con, dale, con dale. La persona que se vuelve adicta también.
Lo que pasa es que digo que para que la gente vea cómo esto no es tan fácil de discernir. ¿Tuviste Big Bang Theory?
Sí.
Penny es esa chica.
Ah, sí.
El trabajo de Penny en la segunda parte de la serie, cuando consigue un trabajo gracias a Bernadette, que es la pareja de uno de los personajes de Big Bang Theory. Bernadette es una química que trabaja en una farmacéutica. Y le consigue trabajo a Penny de vendedora.
Ah, sí.
Y Penny es súper exitosa porque, como dices tú, es una mujer joven, atractiva, que va a... y vende la nueva versión de los medicamentos. Ahora, The Big Bang Theory es una comedia, una sitcom, y no trata nada de estos temas. Pero en el fondo, eso es, po. El hecho de que estas empresas puedan enviar a alguien y decirle al médico, oye, tengo una nueva droga súper buena que sana todos los dolores. Y además, si la usas mucho, si vendes 1,000 unidades, te ganas un cheque al final del año. Para que veas cómo esto está metido dentro ya de la cultura de ellos. Así que, buh a Penny. ¿La recomiendas?
Sí, igual. Ahora investigando, o sea, no investigué muchos, pero voy a investigar un poco más. Pero igual me saltó en la búsqueda otra serie que está en Star Plus que se llama Dope Sick.
Que parece que es mejor, ¿no?
Parece que es mejor, o sea, sí. Pero hay que verla pasar.
Aunque parece que es más, como dices tú, es más, esa más seria, así, más drama.
Parece que sí. Sí, parece que sí. Habría que revisarla igual. Igual esa es más larga, tiene como 10 episodios. Y no sé si es miniserie o serie.
Te atrapó el... al parecer es miniserie.
Sí. No es un tema, yo no sabía realmente de ese problema. Yo había visto que de repente hay videos que, no sé si en Atlanta, ¿en dónde? Tú buscas en internet, así como en inglés, como junkies, o algo así, zombie junkies, o algo así. Y parece que hay ciudades o pueblos enteros donde tú pasas por la calle y están todos los drogadictos en la calle, así como zombies. Como muy heavy, así como lugares que están totalmente... ya perdieron todas las esperanzas y la gente está drogada en la calle, así como normal, caminando.
Sí. Sí, después, bueno, no sé si la serie va a trata eso, pero lo que pasa es que después vino los procesos ilegales, ¿no? Como que lo primero fue todo legal a través del médico, el seguro, la farmacéutica. Y luego todo el tema es cómo esa gente consigue eso si es que ya no está enferma. Entonces ahí entra el como dices tú, el lado como más terrible, que es como estos adictos que tienen que andar en la calle buscando formas de... Y su única meta es conseguir esa nueva... Pero bueno. Terrible. ¿Por qué no ves cosas alegres, Don Jota?
Ah, y eso que no te conté la película que vi. Dale.
¿Cuál viste? Te toca. Ya. Yo vi... Mira, ya se nos está acabando el tiempo, Yanda. Necesitamos auspicio. Mira, vi... Oye, había abierto la película. ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? Simpatía por el Diablo, creo que se llama así.
¿Ya?
Que es la última película de Nicolas Cage. No sé si tú viste el tráiler. O sea, habíamos comentado el tráiler de la película. ¿No? ¿No te suena? Bueno, Simpatía por el Diablo o Simpatía por el Demonio, estrenada muy recientemente, en julio fue internacionalmente lanzada en un festival. Está protagonizada por...
¿Hay una canción que se llama así?
Sí, es la canción de los Rolling Stones. Muy buena canción. Está protagonizada por Nicolas Cage y Joel Kinnaman, que es famoso por su rol en El Escuadrón Suicida de DC Comics. También ha hecho muchos otros papeles, ha participado en algunas series en Netflix también, Altered Carbon. También era el, no sé si tuviste alguna vez House of Cards.
Sí.
En las primeras temporadas, el protagonista, el malvado, se enfrenta a un candidato que es como más joven que él, mejor que él, más sano que él. Bueno, ese actor es Kinnaman. Así que ha actuado en hartas cosas. Bueno, la película se trata de Kinnaman. Es un de hecho, creo que no dicen su trabajo. No, él simplemente anda en su auto en Las Vegas, camino entre la casa de su suegra, donde deja a su hijo, y el hospital, donde su señora va a tener un hijo. Está iniciando el proceso de parto. Entonces, él, es esa noche, la noche donde él tiene que... Todo está sucediendo. Su mujer está teniendo el parto, entonces él tiene que ir a dejar a su hijo y llevarle todas las cosas necesarias a maternidad para que su hija reciba... O sea, para que su hija sea bien recibida. ¿Ya? Y en el camino, cuando él llega al hospital, se estaciona en el área del hospital y alguien con un arma sube al auto, y ese alguien con el arma es Nicolas Cage, y lo obliga a llevarlo a otra parte de la ciudad. Y así comienza la película. ¿Ya? Entonces Nicolas Cage es un criminal, rápidamente esa es la imagen que da, es un criminal que va a obligar a este pobre e inocente padre a ayudarlo en ejecutar algún tipo de crimen. ¿Qué tipo de crimen? No sabemos. ¿A dónde lo lleva? No sabemos. ¿Ya? Y de eso se trata un poco el misterio de la película. La película se parece mucho en ese sentido, en la premisa. Yo no sé si tú la viste, Collateral.
Collateral, sí.
Que justo esa estaba en 2004. Esa está protagonizada por Tom Cruise, que es el criminal en esa película. Jamie Foxx es un taxista, sí. En ese caso sí se sabe que él es un taxista. Y está dirigida por Michael Mann. Sí, la mayoría de la gente cuando vio el tráiler de Simpatía por el Demonio pensó en Collateral. Bueno, la vi porque nosotros, Función Especial, es fan de Nicolas Cage. Y sabes que la película sorprende. Es mucho mejor de lo que yo pensaba. Mucho mejor de lo que pensaba. La verdad, yo la vi un poco casi con ese morbo de ver así como el último absurdo de Nicolas Cage. Y no es eso. Es una película muy sólida, muy bien construida, bastante inteligente en algunas cosas. Quizá le estoy dando mucho mérito en, tiene que ver también con mis interpretaciones, pero me atrapó la película, dura lo justo, 1:90 creo. Y la química entre los dos, entre Kinnaman y Cage, súper bien. Al principio sí sucede lo que siempre sucede con Cage, que es que sobreactúa. Como que la película tiene un tono súper realista, súper cotidiano. Y los primeros 5 minutos de Cage como que te saca un poco de... Así como, ya, pero... Y te da miedo porque dices, bueno, si van a ser 90 minutos de esto, es como, no hay quien lo aguante. Es como, ¿cómo se llama esa película que te gustó a ti? Que es malísima, la de Japón.
Es Ghostland, ¿no? Bueno.
Algo de Ghostland. Malí, que es, esa película es Nicolas Cage sobreactuando 90 minutos. Y es inaguantable, así como... No. Y acá como que parte así, y como que te preocupas, y luego empieza como a encontrar el equilibrio con el coprotagonista, porque Kinnaman está haciendo un papel como de opaco, casi apagado, entonces calza muy bien con Cage, y a medida que avanza la película se va como equilibrando, entonces en realidad los dos trabajan súper súper bien. Y a medida que pasa la película empiezas a descubrir que hay un misterio, que en el fondo el personaje de Cage no es tan simple como pensábamos. Kinnaman, el personaje de Kinnaman, no es tampoco tan simple como nosotros pensábamos. Y cada 20-25 minutos hay muy buenas secuencias de acción para hacer una película independiente. Lo que más me llamó la atención, lo que más, y de hecho te invito a que la veas, si la puedes ver, Simpatía por el Débil, me gustaría mucho tu opinión. Una de las cosas más atractivas que encontré es que el personaje de Cage funciona como un rompe la rompe, hace mucho meta comentario. Como que las primeras interacciones de Cage, los primeros mensajes de Cage, se transforman en elementos de la trama principal. Por ejemplo, cuando se sube al auto y obliga al conductor a alejarse del hospital, el conductor le dice, oye, mi esposa está teniendo un parto, y él dice, mira, si cumples esto, nada malo te va a pasar. Pero el conductor le dice, ya, pero ¿cuánto se va a demorar esto? Y Cage le dice, no sé, más o menos una hora. Y cuando te fijas en cuánto le queda a la película, le queda más o menos una hora.
Ah, muy bien.
Entonces hay varios momentos donde Cage hace comentarios que se transforman como en meta comentarios sobre la película. Como que si le prestas mucha atención a lo que él dice y hace, en realidad se empiezan a cumplir ciertas como profecías en lo que cómo va a terminar. Me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Es un poquito predecible al final, sí, bueno, ya está bien, sí, igual las películas sí son hoy día, pero en términos de lo que he visto las últimas semanas, muy muy rescatable. Lamentablemente no está teniendo muy buen review, pero a mí me gustó mucho. Me gustó tanto que quiero volver a ver Collateral, porque la primera vez que vi Collateral no me gustó mucho. Entonces, en este momento me gusta más Simpatía por el Diablo que Collateral. Pero también vi Collateral cuando salió. Entonces, quizá era muy joven y ignorante como para disfrutar la magia de Collateral. Pero en mi cabeza no me gustó mucho. ¿Tú viste Collateral?
Sí, yo igual la vi cuando más chico. O sea, no tan chico en realidad. Y no tenía buena memoria de esa película. ¿Viste? Y ahora hace poquito la vimos con mi señora un poco y sí, está mejor.
¿Te enganchó?
Sí, se enganchó.
Ya, entonces quiero hacer ese ejercicio. Voy a hacer el ejercicio de ver Collateral. Porque yo, en mi memoria lo que me pasa con Collateral es lo siguiente. Donde me parece que en Collateral Tom Cruise no saca provecho de su carisma.
Sí, es otro Tom Cruise.
Es otro Tom Cruise.
Sí.
Y creo que comparándola con...
No. Ese personaje sonriendo cada rato.
Actúa súper bien, pero en Sympathy por el Devil aprovecha mucho la imagen que uno tiene de Cage. Entonces, si tienes un actor que es tan, cierto, carismático, me parece raro que en Collateral no se hubieran aprovechado de eso de Cruise. O quizás fue una petición de Cruz, quizá Cruz dijo, mira, yo quiero demostrar que puedo actuar. Pero ese es como mi primer punto de choque, así como Cage es Cage en esta película, pero además actúa bien. Y mi recuerdo de Collateral es que era un Tom Cruise que estaba actuando bien, y el personaje está bien, pero no... De hecho, no recuerdo nada del personaje, o sea, recuerdo el pelo blanco, tenía el pelo blanco, ¿no?
Sí, tiene el pelo medio gris.
Eso es todo lo que recuerdo. En cambio, este hay muy buenos momentos, hay buenas frases. A veces se le escapa un poco la moto, porque bueno, él es Cage. Y a veces tú no sabes si lo que dice está en el guión o él simplemente dijo, bueno, ya, soy Nicolas Cage. ¿Cómo se llama esa película donde hace eso? Con Pascal. Pascal, ¿no?
The Unbearable Weight of the Massive Talent.
Claro, hay cierto momento donde hace un poco, actúa un poco así, ¿no? Dice así como, pareciera que, no, yo soy Nicolas Cage, así como se le olvida que está actuando, pero bueno. Pero me gustó mucho la película, los invito a verla. Además, de nuevo, dura lo que tiene que durar, 85, 90 minutos, cierra la historia, tiene un par de buenos giros, usa muy bien sus recursos, hay dos, tres secuencias de acción, pero están súper bien hechas. Así que Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, 2023, Nicolas Cage y el primer nombre de este tipo, Joel Kinnaman. Eso, añadiendo. Creo que dejé tiempo para que comentes algo, ¿eh? Sí, dale.
Anime. La historia es muy larga. Ya, terminé de ver este anime de. ¿Cómo se llama? De jugadores de voleibol, que se llama Haikyuu. Haikyuu, tú lo habías visto, ¿cierto?
Sí, no, yo voy al día.
Sí, y además tú leíste el manga.
El manga está terminado y está leído.
Ah, ya, O sea que, claro, yo terminé de verla y claro, no termina todavía el nivel. No sabía. Así que, ¿y le falta harto por terminar del anime al manga?
Depende si cuánto provecho le quieran sacar. Yo creo que es lograble en 2 temporadas.
Ya. ¿O llegan a jugar en la selección japonesa, por ejemplo?
Eso son spoilers, doña.
Ah, pero sí, es obvio, pues si todo esto se termina así.
No es tan obvio. A mí el cierre es uno de los cierres de manga que más me ha gustado en deporte.
Ya.
Y la razón es que la serie al final termina siendo una serie sobre los personajes. Es una serie sobre personas. Sobre estos jóvenes, estos chicos. Y la serie equilibra muy bien las dos cosas. Y como nunca abandona ser una serie sobre ellos y ser una serie sobre el deporte. Y el cierre lo logra muy bien. Así que no quiero decir nada más, pero a mí me gustó mucho.
Se lesiona y uno puede jugar. Ya.
Se lesiona y no. Oye, ya. Te escucho súper bajo.
Como sí, que bajar. Los perros estaban peleándose a una cuadra y se escucha. Ahora sí.
Ah, ya.
Ya. Y bueno, se trata la historia de Shoyo Hinata, que es un estudiante de lo que vendría a ser para nosotros primaria, una cosa así, ¿o no? Al principio.
Sí, la primera vez que lo vemos está en octavo básico.
Algo así, ¿cierto? Ellos tienen diferente, parece. Ellos tienen 3 niveles de educación antes de la universidad, parece. ¿No?
Igual que nosotros, pues, básica. No, pues, tenemos 2 básicas y 1 media.
Acá hay básica y media nomás. Bueno.
No, pues 2 ciclos básicos.
En fin.
Usted es padre, doña Jonathan. ¿Cómo no sabe esto?
No, porque acá es. La media empieza en octavo, ¿no?
Acá. No, en primero.
En primero, entonces es básica nomás, básica hasta octavo y media de primero a cuarto.
Lo que pasa es que ahora tenemos todos en los mismos colegios, pero originalmente es primero a cuarto, quinto a octavo, primero a cuarto. Son 4-4-4, 3 de 4.
Ya, entonces tenemos a nuestro personaje principal, y lo vemos muy pronto que él esté emocionado con el vóley, que tiene un equipo, y nos muestran que les costó juntar su equipo. Ellos tenían tantos años para jugar y él recién el último año pudo jugar y juntar su equipo. Porque tienen estos como ACLES, ¿no? Tienen como sí. ACLES, que son los clubes que pueden hacer como extracurriculares y claro, les costó juntar su club de vóley. Y aparte, muy pronto nos damos cuenta de que él es muy pequeño para jugar vóley. O sea, mide 1.60 y algo. Menos 1.70 y para jugar vóley tienes que medir más de 1.70 supuestamente.
¿Tú andas por ahí?
Yo mido 1.63, yo juraba que mido 1.65 y no mido 1.63. No puedo, no llego a la red.
El resfrío te bajó 2 centímetros.
No, yo la edad, uno empieza a crecer para abajo.
La edad, verdad, uno se empieza a achicar.
Sí, y bueno, sabemos que tiene un ídolo que le dicen el pequeño gigante, que igual es un chiquitito que juega muy bien al vóley y salta mucho, entonces como que ese es su sueño, ser como él, jugar como él, etcétera. Y lo vemos que el personaje es muy querible de entrada porque es muy... No es apasionado, es como motivado él. Es muy motivado para su cosa. Como que no hay nada imposible, él lo va a lograr así. Y no sé si el primer episodio ya o el segundo juegan contra un equipo que es bueno y hay un chico que es como... Que el juega primero. Muy bien por otro lado. Sí. Que le dicen al rey, algo así.
Correcto.
Entonces hay como una pequeña rivalidad y él dice, ah, bueno, al final no gana, su equipo no gana porque obviamente los otros eran mejores. Y después viene lo que vendría a ser el segundo, tercer ciclo de su educación donde ahí ya juegan mejor, qué sé yo. Entonces él elige la secundaria donde va a ir a jugar y se cruza con ese chico, que era su némesis. Entonces la serie va creciendo entre la relación de ellos, más como empezamos a ver más cosas del vóley, como técnicas, pero no es como otros anime que he visto. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo te conté que vi ese Blue Lock, que es de fútbol?
Sí.
Y ahora cayó al piso ese anime. De verdad que es muy cabezón, porque te dicen, la técnica para patear y qué sé yo, y voy a pensar que cuando este llegue, es como muy cabezón. Este no, este es muy sencillo como te explican todo. No entran en el detalle técnico, sino que te dicen, mira, existe este tipo de remate, listo. Y así. Y vamos conociendo nuevos jugadores, cada vez sube el nivel, etc. Pero como dices tú, se basa mucho también en la relación entre ellos y en los sueños que tienen ellos, los personajes que van apareciendo. Pero lo que más me gustó y por eso me atrapó mucho el anime, es el humor que tiene. Yo me acuerdo haberme reído con un anime hace mucho tiempo. Esa escena donde están probándose para el equipo y le pegan al peluquín del director, subdirector, y el peluquín le cae encima de otro chico que es pelado. Me morí de la risa. Es muy bueno. Todos esos sketches son muy buenos. Así que eso es más o menos el anime, ¿cierto?
Y dijiste el nombre de la serie, ¿no?
Haikyuu.
Sí, sí, es uno de los... A ver, a mí lo he dicho varias veces. Me gustan mucho los anime manga de deporte porque, primero, nunca... las consecuencias nunca son trágicas. Así como no se va a acabar el mundo si ellos no ganan los partidos. Por tanto, siempre está la emoción de que efectivamente pueden perder. Entonces pueden pasar cosas tristes, pero no cosas trágicas. No es un anime de acción. Segundo, también son buenos cuando no se transforman en Dragon Ball. Y esto es algo que pasa con esto. Nunca lanzan rayos de su mano. Nunca se vuelven más de lo que son adolescentes jugando voleibol. Particularmente en este caso. Que es muy parecido a Slam Dunk, ¿no? Nunca se vuelven superpoderosos. Entrenan y se vuelven mejores, porque eso es lo que pasa cuando entrenan, pero no. Entonces, pero en particular este me gusta mucho porque tú la viste completa, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegas?
Están por jugar la final del torneo de primavera.
Ya, entonces no hay villanos. Son todos chicos jóvenes que quieren jugar voleibol, ¿no? Y claro, son oponentes mientras
hay rivalidad.
Pero luego tú los ves conviviendo y se ríen y son amigos. Y de hecho, uno de los mejores amigos del protagonista es su contraparte en el otro equipo. Entonces, como ese tono tan relajado y tan divertido, yo creo que es súper disfrutable. Y lo hace poco predecible, ¿no? Tú no realmente, cuando ellos terminan yendo al campeonato nacional, tú no sabes. Hasta dónde van a llegar. Y eso también le da mucha, mucha emoción. Donde obviamente en otro anime tú sabes que el protagonista va a llegar a matar al villano final. Y esto no es el caso. Así que Haikyuu, yo de lo mejor que he leído en términos de una comedia liviana y entretenida en los últimos años.
¿Qué sí, más? Estaba revisando que cuando sale la otra, pero no pasa nada.
Está súper bien animada igual.
Sí, porque... ¿cómo se llama el estudio? Production IG. Muy conocido.
Hay una secuencia de acción excelente, así como...
Sí, cuando muestran, por ejemplo, los saques de los que sacan más fuerte, que tienen también el estilo de animación, está súper bien utilizado, sí.
Y a veces como que la cámara sigue la pelota, ¿no?
Sí. Sí, también.
Está súper bien. No, sí, está súper bien hecho. Así que recomendados para todos. ¿Dónde lo estás viendo tú?
En Crunchyroll.
En Crunchyroll, perfecto. Uh-huh. Y los que puedan leer en el manga, leen el manga.
Eso.
Ya, don Jonathan, ¿algo más?
Tu resumen. ¿El resumen que hacías?
¿El resumen? ¿Cuál es el resumen? Ya ni me acuerdo de lo que hablamos. Entonces, el Conde nos dejó emocionado. Invitamos a todos a ver el tráiler. Y a estar atentos al 15 de septiembre, porque El Conde, la última película de Larraín, producción chilena, llega a Netflix. Yo vi Simpatía por el Demonio, que me gustó mucho, mucho, mucho. Don Jonathan quedó atrapado con una serie cortita, miniserie. Esa estaba en donde Netflix, dijiste, ¿no?
Netflix también, sí.
Painkiller, la historia de la última crisis, de la actual crisis farmacéutica de Estados Unidos. Y además, Don Jonathan sigue atrapado en el mundo del anime. Y está viendo Haikyuu, así que también a nuestro correo, si es que quieren mandar series de anime que crean que Don Jonathan puede quedar atrapado, manden su mensaje a nuestro correo. Don Jonathan, ¿cuál es el correo?
No, a Instagram. Pueden enviar un DM por Instagram o por Facebook, sí. @ Función Especial, sí. Sí.
Ya.
Así que recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o X, en Facebook. Y en todas las plataformas, casi todas las plataformas de podcast como Spotify. Así que eso, soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es, esto fue el episodio 83 de Función Especial Magazine. No había bajado el micrófono, maldición. Me escucho súper.
Sí.